Miriam es doctora en Ciencias Políticas y Sociales. Pero lo más interesante para mí, viendo su currículum, aparte de su gran peritaje en lo que ha escrito, es su trayectoria. Porque es como haber conocido a una persona que su formación inicial, la licenciatura en Administración y Contaduría, pues yo, sabéis de mis prejuicios que he declarado públicamente, pues entonces no voy a hacer apoyación de ellos. Contaduría a mí me hace así, lo que no quiere decir que no reconozca que hay magníficos contadores, pues, y que tienen su misión. Pero ella, licenciada en Administración y Contaduría, el siguiente paso que da en su formación ya se quita un término del medio y pasa a hacer la maestría en Administración Pública. Y ya aparecen términos que a mí me gustan más, Quita contaduría y aparece público. Y el cambio para mí es muy sustancial. Pero ya cuando se doctora en Ciencias Políticas y Sociales, digo, bueno, esta metodológicamente tiene que estar muy próxima porque su evolución está cantada. Su última academia cantada. Muy bien, efectivamente, Miriam participa de un concepto de la evaluación en el que nos sentimos muy próximos, pero no está aquí por eso. Está aquí porque siendo México uno de los países, por ejemplo, que se diferencia como un indicador importante con respecto al resto de América Latina, es que tiene una gran dotación de doctores universitarios, cosa que es una carencia generalizada en el continente. Y no solo eso, sino que está en el marco de una de las universidades con mayor prestigio del mundo, en eso que algunos tenemos reticencias, pero es verdad que, al menos cuando es para buenos, cuando es para gente de los nuestros, pues no podemos desmerecerlo, que son esos ratios de ranking internacional de calidad y de excelencia, como es la Universidad Autónoma Metropolitana de México, DF. Ella es profesora allí y la siguiente consecuencia es que hoy tenemos la magnífica oportunidad de que nos cuente una experiencia que es turismo. No viene a contar un modelo de institucionalización. Viene, a propósito de un modelo de institucionalización de la evaluación, a contar la innovación, la ruptura, y bueno, como no nos oye, hasta la revolución, que fue evalúa de EFE, que tiene apenas 3 años. Respecto, insisto, en un país con práctica en la evaluación liderada por el Consejo Nacional de Evaluación en México. Entonces, digamos que a lo mejor el versus es evalúa de EFE contra, no, evalúa de EFE y el Consejo Nacional de Evaluación representan dos modos, dos culturas de apuntar la evaluación. Y la que trae Miriam es la más joven de las experiencias. Por tanto, ya veis que el caso reúne todo lo que a un evaluador le pudiera gustar. Algo así como a un cinéfilo que le pongan una película que tiene un sólido guión, tiene un magnífico soporte técnico y está hecho no por alguien del teatro, sino por un gran cineasta. Muchas gracias, Miriam.
Gracias, José Luis. Buenos días a todos y bueno, pues ante todo deseo agradecerle muchísimo tanto a José Luis en su persona como a la Asociación en General Española de Evaluación por todas las preocupaciones que ha tenido en torno a esta invitación y a mi viaje. Y bueno, pues contarles un poquito, como decía José Luis, esta experiencia de evaluar este en el contexto mexicano. Y bueno, pues yo pensaba, oyendo, digamos, las presentaciones que se han hecho en estos días, que era muy importante, digamos, contextualizar un poquito de qué situación estamos hablando. Porque vamos a hablar de evaluación en el campo del desarrollo social. Y pues creo que sí, a pesar de todas las dificultades que España está enfrentando en estos momentos y que todos nos han venido platicando, la situación mexicana pues está, digamos, mucho más grave que eso, entonces creo que hay que dar unas mínimas pinceladas para que se ubiquen en qué tipo de país estamos hablando que trabajamos, ¿no? Entonces he puesto unos datos rápidamente para que nos ubiquemos. Porque estamos hablando de un país que tiene una población de 113 millones de habitantes según el censo del año pasado, y de la cual, como señalaba José Luis, el Consejo Nacional de Evaluación, que es el órgano, pues obviamente como su nombre lo indica, nacional para todo el país, encargado de medir la pobreza entre otras actividades, identifica un 46.2% de la población en pobreza. Entonces, pueden imaginar que esta situación pues es algo mucho más drástico de lo que vimos acá. Es decir, que prácticamente la mitad de la población mexicana está en pobreza. Y cuando digo estar en pobreza, ojo que el límite de lo que se considera la línea de bienestar o la línea de, digamos, de mínimo ingreso para poder decir que alguien está en pobreza, está en el caso de México en los 2.200 pesos, que equivale aproximadamente a 120 euros mensuales por persona. No es suficiente con eso incluso, o sea, digamos, para ser considerado dentro de ese 46% de gente pobre, el nivel nacional exige además que la persona, aparte de tener ese mínimo ingreso, o estar por debajo de ese mínimo ingreso, demuestre que tiene alguna carencia básica. O sea, con lo cual les estoy diciendo pues, que no accede a salud, que no accede a educación, que no tiene seguridad social, etcétera, etcétera, vivienda en condiciones, todo ese tipo de cosas. Entonces, digamos, esta es una medición pues, con un límite, digamos, arbitrario como todos, pero muy, muy bajo, digamos, donde exigiéramos un poquito más de bienestar para considerar que se está fuera de la zona de pobreza, pues esto aumentaría muchísimo. Y en realidad eso es lo que pasa con algunas mediciones que ha hecho Evalúa con un parámetro, digamos, para medir la pobreza mucho más duro, que ha llegado a identificar un 82% de la población en condiciones de pobreza. Quedémonos de cualquier manera con la cifra oficial, aproximadamente la mitad de la población. ¿Se imaginan lo que eso significa? Entonces, bueno, de lo que vamos a estar hablando es sobre todo de evaluación en el caso de la política social, por eso me parecía muy importante contextualizar esto. Ahora, el orden del cual yo les vengo a hablar no funciona a nivel nacional, sino del gobierno del Distrito Federal, o sea, de la capital de México. En este caso, la población de lo que es el Distrito Federal es de 8.800.000 aproximadamente, de los cuales, según este mismo órgano que hicimos alusión antes, aproximadamente la cuarta parte está en condiciones de pobreza. Eso aumenta muchísimo si la medición es evaluada con otros parámetros, digamos, más exigentes respecto de lo que significa no estar en pobreza. Y, digamos, del total de esa población en condiciones de pobreza, la mitad está en lo que se considera pobreza extrema o indigencia, que implica que ya no tenga, que no solo esté por debajo de la línea de pobreza y tenga una necesidad insatisfecha, sino que en este caso se exige que tenga por lo menos tres necesidades insatisfechas. Pero cuando digo hay un 34% de la población del DF en pobreza extrema, significa estar por debajo de esa línea de pobreza tan limitada, más demostrar que se tienen tres carencias básicas. Entonces, bueno, de esa situación estamos hablando en el caso del Distrito Federal. Digo, por mucho que ustedes me platiquen de cómo ha venido deteriorándose la situación aquí, pues es un escenario tan diferente que me parece que es fundamental empezar por plantear de qué se trata para poder identificar en qué consisten, digamos, las experiencias que vamos a platicar. Bueno, el Congreso está planteado un poco en términos de atacar el tema de la institucionalización y de los métodos de evaluación. Entonces, bueno, yo voy a hablar primero un poquito qué ha pasado con la institucionalización de la evaluación en México, pero quisiera también comentarles un poquito como preámbulo, es muy importante para entender la lógica. Este órgano Coneval de que hemos hablado, que funciona a nivel nacional, es un órgano instaurado por el gobierno nacional, que es un gobierno fundamentalmente de un partido de derecha. El gobierno del Distrito Federal, que es el que respalda al órgano del cual yo vengo a hablar en el día de hoy, es digamos, está sustentado, digamos, por un partido que es de centro izquierda. Entonces, obviamente que hay posiciones diferentes en relación a todo. Las hay como, en relación a cómo atender la pobreza. El gobierno nacional ha estado impulsando políticas focalizadas, políticas condicionadas, digamos, todas las políticas propias del neoliberalismo. Y por el contrario, el gobierno del Distrito Federal ha tratado de encauzar políticas de carácter más integral. Digo ha tratado porque de la intención a la realidad hay bastante estrecho, o sea, digamos, la insuficiencia de recursos hace que sea prácticamente imposible atender a toda esa población de que yo les estoy hablando en condiciones de pobreza. Pero por lo menos ha sido el intento, digamos. Entonces, tenemos gobiernos distintos en los dos órganos de que hemos hablado, de partidos diferentes, de formas diferentes de conceptualizar la pobreza, de definir las políticas sociales y finalmente la colita de todo esto también formas diferentes de evaluar qué es de lo que vamos a hablar, ¿no? Bueno, entonces en cuanto a la institucionalización la hemos dividido en dos partes, lo que sería la institucionalización formal, la creación de instancias encargadas, especializadas en evaluación y la institucionalización sustantiva, le llamaría yo, cultural, que cuando realmente el tema cala y es internalizado, si quieren, digamos, por la ciudadanía, por los funcionarios, etc. Entonces, en cuanto a esta institucionalización formal, diríamos que a lo largo del siglo XX hubo los órganos tradicionales de evaluación, el Consejo Mexicano, que son secretarías o aquí ministerios de Hacienda, de Gestión Pública, que se dedican tradicionalmente a lo que es el control del presupuesto, la obra pública, pero que no pasa más allá en términos sobre todo de política social. A partir del año 2000 hay un quiebre contundente, digamos, en el contexto mexicano, porque la Cámara de Diputados decide que todos aquellos programas que reciben recursos fiscales y que están sujetos a lo que se llaman allá reglas de operación, digamos, es algo así como, pensemos en un listado predeterminado de organizaciones que de acuerdo con la decisión de la Cámara de Diputados deben hacer evaluaciones anuales y de acuerdo a la decisión de la Cámara de Diputados deben hacer evaluaciones anuales en todos los aspectos, digamos. La intención, o mejor dicho, la decisión, porque la intención realmente no la sabemos, pero la decisión incluyó que se hicieran evaluaciones todos los años de todos los programas y de recursos, procesos, resultados y pasos. O sea, digamos, una cosa inabarcable, imposible de realizar de una manera bien hecha, ¿no? Entonces, bueno, pues un poco la hipótesis es que si en realidad los diputados no estuvieron conscientes de lo que estaban poniendo en marcha, que tenían muy poca información sobre lo que la evaluación significa y bueno, pues resolvieron esto. Estamos en el nivel, como les digo, nacional. Entonces, empieza a funcionar la evaluación a nivel nacional de esta manera en el año 2001, sin tener gente preparada previamente, sin tener guías de evaluación, sin tener lugares donde discutir sobre el tema. O sea, digamos, de la nada se trata de crear un enorme sistema de evaluación. O sea, obviamente que no podía funcionar muy bien. Esto empieza, como les digo, a partir del año 2001 y una de las secretarías de Estado que más se involucra en el tema es la Secretaría de Desarrollo Social, justamente. Y pues en el año 2006 se crea este órgano del cual venimos platicando, que se llama Consejo Nacional de Evaluación, que es el que se encarga a nivel, insisto, nacional, a nivel del gobierno federal, de llevar a cabo las evaluaciones y que está muy adscrito a esa Secretaría de Desarrollo que originalmente lideró, digamos, el... Bueno, hemos escrito algunas cosas que algunas personas aquí parece que han leído en la revista del INAP sobre estas diferencias entre cómo funciona el Coneval y cómo funciona el órgano del cual yo quiero hablar, que es el Evaluadente, que se crea en el año 2008 a nivel del gobierno del Distrito Federal. Y bueno, pues entonces tenemos diferencias fuertes tanto en cuestiones organizativas como metodológicas que platicaremos un poco al pasar, pero digamos que nos han permitido de alguna forma tratar de ir desde Evalúa DF definiendo una nueva manera de hacer la evaluación dentro de lo que está relativamente consolidado, digamos, a nivel de lo que es la evaluación federal. Bueno, entonces, eso sería, digamos, en cuanto a la institucionalización formal, a la creación de organizaciones. Tenemos estas dos organizaciones. Hay un par de organizaciones más en otros estados del país, pero con muy poco, prácticamente han arrancado, pero no han hecho mayor cosa. O sea, en realidad, a nivel nacional, están estas dos de las cuales estoy hablando. Bueno, pero en realidad lo importante no es la institucionalización formal, la mera creación de organizaciones, que puede ser muy importante y que haya dado muchos procesos de evaluación. Lo importante realmente es que esa institucionalización, como decía yo, pueda calar a nivel cultural, pueda ser internalizada, pueda ser, digamos que la evaluación empiece a ser considerada realmente como algo útil, necesario, por parte, digamos, primero que nada de lo que son los funcionarios públicos y en segundo lugar, digamos, de la propia población. En ese sentido, ¿qué tenemos? Bueno, a lo largo de todo el siglo XX, en México en general, digamos, lo que tuvimos fue un enfoque de tipo punitivo, lo que llamamos un enfoque que persigue, digamos, la identificación de responsables de haber fallado en X o Y cuestión, de tal manera de que esto sea algo sancionable, identificable y sancionable. O sea, digamos, este enfoque, que es el más negativo de todo lo que nos podemos plantear para la evaluación, es el que ha estado más presente en la cultura mexicana. Por lo tanto, digamos, ahora tratar de cambiarlo es un esfuerzo muy, muy grande y de mucho tiempo. En el siglo XXI, lo que va del siglo XXI, tanto a nivel nacional como a nivel de Evalúa DF, la idea es tratar de modificar ese enfoque y transformarlo en un enfoque más constructivo, transformarlo en un enfoque en donde se valore la utilidad de la evaluación y donde haya un aprendizaje conjunto, digamos, que sea en torno del aprendizaje que se organicen, digamos, las actividades. Bueno, ya comenté que otro de los problemas que tenemos para lograr esta institucionalización cultural tiene que ver con otra cuestión muy cercana, que es la de la profesionalización. Hacía yo mención a esta ausencia de programas universitarios de formación profesional en el campo de la evaluación, en el contexto mexicano, pero también la ausencia, decía yo, de guías de evaluación, de sociedades o asociaciones de evaluación, de foros donde se pueda discutir, intercambiar puntos de vista con los diferentes compañeros. Aquí tengo uno de los compañeros, Martín, que viene de México y podrá decirnos hasta qué punto en cada institución académica hay de pronto dos o tres personas que están ligadas al tema, pero cada quien en instituciones académicas repartidas en una enorme ciudad de México donde no tenemos prácticamente contacto. Entonces, cada quien se siente muy solo, digamos, en su esfuerzo de evaluación. Bueno, eso sería en cuanto a la institucionalización, como les digo, en lo cultural, falta mucho por hacer. Hay mucho que cambiar, se ha avanzado, pero creo que todavía estamos muy lejos de lograr lo que necesitaríamos. Bueno, en este contexto entonces, como les decía, en 2008 se crea Evalúa DF. ¿Y qué ha hecho Evalúa DF? Bueno, pues rápidamente comento algunas cosas de las que se han realizado, tratando, como yo les decía, de ser innovadores respecto de lo que Coneval ha hecho a nivel nacional. Y bueno, pues entonces una de las primeras cosas, y aprendiendo de la experiencia de Coneval, fue tratar de desarrollar cursos, talleres, diplomados en evaluación que permitieran, digamos, formar a la gente y además tratar de cambiar esa concepción que hay sobre la evaluación. Pero sin embargo, también tengo que reconocer que Evalúa DF está conformado por un secretario y seis consejeros. Los seis consejeros son de extracción universitaria y trabajamos de tiempo parcial en Evalúa DF, porque nosotros seguimos siendo universitarios, profesores y dando nuestras clases y haciendo investigación en la universidad. Entonces, digamos, el tiempo disponible es muy acotado. Por lo tanto, sí hemos hecho talleres y cursos y diplomados y sabemos que eso es muy importante, pero tampoco tenemos suficiente tiempo como para dedicarnos a eso, digamos, en la forma en que se necesitaría. Bueno, otras cosas en las que se ha innovado respecto de lo que ya se estaba haciendo a nivel nacional es, por ejemplo, invitaciones directas, y México se habla de invitar por lo menos a 3 organizaciones para que participen en el proceso, y en muchos casos se han llegado a hacer asignaciones directas. Bueno, esto era una de las cosas que para Evalúa no resultaban, digamos, convenientes o aceptables, y por lo tanto lo que se ha tratado es de llevar a cabo concursos abiertos. Hay un registro de evaluadores, y pues cada vez que se está con una evaluación, se boletina, se informa a todo mundo, y pues cualquiera, digamos, que esté inscrito en el registro puede postular, y si no está inscrito, incluso se puede inscribir en el momento que se registra acá en México abierto. Entonces, una dinámica también innovadora en ese sentido. Bueno, otra de las cosas importantes que también se ha identificado a partir de la experiencia de Coneval es la tendencia de muchos equipos de evaluación a conjuntar distintas evaluaciones a un mismo tiempo, porque es una forma de volverlo más rentable para el equipo evaluador. Bueno, hemos tratado de limitar esto, de hecho, en ningún momento se ha dado más de una evaluación por equipo, para justamente poder defender un poco más la calidad de los trabajos que se realicen. O sea, un poco la experiencia es que quien hace 5 o 6 evaluaciones al mismo tiempo en temas muy diferentes, pues no logra una excelente calidad de cada uno de ellos. Otro problema muy importante en el contexto nacional es que las evaluaciones, estas evaluaciones que se inician en 2001, que yo les decía a nivel nacional, se definen como evaluaciones que van a ser pagadas por el propio programa que es evaluado. Eso genera un sesgo, o por lo menos un riesgo de sesgo muy importante, y muchos evaluadores, confiesan haber recibido presiones por parte del órgano evaluado, porque obviamente si ese órgano es quien va a aprobar su evaluación y va a ser quien le va a pagar la evaluación, el riesgo de recibir este tipo de presiones es obviamente muy alto, ¿no? Pues han habido muchos casos en los que los evaluadores dicen, pues nos han tratado de forzar para que mejoremos algún tipo de resultado que al programa no le convenía, con lo cual, digamos, pues distorsiona la idea de neutralidad, digamos, que podríamos esperar de un evaluador, y por lo tanto, en el caso de Evalúa, se conforma un fondo de manera independiente que maneja Evalúa mismo, y de ahí se pagan las evaluaciones que se contratan, o sea, digamos, no lo hace como sucede a nivel nacional con las evaluaciones pagadas por el propio programa. Bueno, ¿qué se ha hecho? Como yo decía, bueno, pues también a diferencia de lo que sucede a nivel nacional, pues de ninguna manera ha sido la pretensión de evaluar todos los programas en todos sus aspectos, que es algo que suena totalmente fuera de posibilidades, ¿no? Entonces, en el año 2008, que es cuando se crea Evalúa, se hace la evaluación de 13 programas, pero incluso no se evalúan en todos sus aspectos, sino que Evalúa decide empezar evaluando diseño y operación de esos programas. No nos vamos a resultados e impactos por distintas razones. Una, por problemas de tiempo. Otra, por problemas de no tener muy clara la disponibilidad de evaluadores donde contaríamos. Otra, por falta de recursos. Entonces, bueno, finalmente resolvimos que lo mejor que podíamos hacer era atacar las primeras fases del proceso, fundamentalmente, como les digo, el diseño y la operación, y dejar para otro momento meternos más a la evaluación de resultados y de impacto. Bueno, entonces eso es lo que hacemos el primer año. El segundo año y el tercero, hay otra modificación, digamos, otra innovación. En México lo único que se hacía era evaluación de programas públicos, pero de pronto lo que vamos identificando es la necesidad de pronto de tratar un conjunto de programas que están relacionados con una problemática. O sea, en concreto, pensar en evaluar realmente políticas públicas y no programas públicos. Entonces lo vamos a tratar de, como les digo, evaluar el conjunto de acciones, de programas, e incluso identificar las omisiones relevantes que podría haber en torno a una problemática. Por decir algo, puede ser un grupo vulnerable, el grupo de discapacitados, el grupo de adultos mayores, los jóvenes, o sea, ver el conjunto de acciones que se han hecho en torno a ellos. Bueno, esto nos ha ocupado durante los años 2009-2010, que es evaluación de políticas públicas. Como les digo, buena parte de ellos dirigidos a grupos vulnerables, pero también otras, por ejemplo, se han evaluado políticas públicas de transporte en la ciudad o políticas públicas relacionadas con el acceso al agua potable, que es un problema muy serio en la Ciudad de México, en fin, de ese tipo. Bueno, como ustedes pueden ver, entonces uno de los problemas era que nos habíamos quedado en la evaluación del diseño y la operación. Sabíamos que teníamos que dar el salto hacia evaluar resultados e impacto, pero eso implicaba varias cosas. Problemas metodológicos que ahorita los vemos, dificultades en cuanto a la información disponible y también problemas de recursos presupuestales. Poder pagar realmente una evaluación de impacto es mucho más cara, ¿no? Bueno, hemos encarado este problema por primera vez en este año. Entonces estamos actualmente haciendo una evaluación de procesos, resultados e impactos en el caso de los servicios de salud materno-infantil. Esa es una evaluación que esperamos tener para fin de año, de la cual nada más les puedo platicar, digamos, de lo que se está haciendo, pero aún no está terminada. Y aparte de todo esto, pues otra de las cosas que consideramos muy importante es la metaevaluación del trabajo realizado. Entonces, también encaramos la idea de llevar a cabo un trabajo de metaevaluación que empezó con las evaluaciones del 2008, pero que se hizo, digamos, en casa, lo hicimos nosotros mismos, con lo cual era un poco cuestionable, digamos, pero tampoco teníamos recursos suficientes como para poderlo contratar. Entonces, el primer año lo hicimos nosotros mismos y aparece, ustedes se meten a la página de EvaluaDF, por cierto, si a alguien le interesa hacer una visita, son las www.evalua.df.gov.mx. Bueno, ahí se van a encontrar entonces que hay un primer trabajo que llamamos de sistematización y autoevaluación, porque en parte era metaevaluación, ya que estábamos viendo trabajos desarrollados por otras personas que han sido contratadas por Evalúa para evaluar algunas políticas y programas. Pero por otro lado también estábamos haciendo el autoanálisis y la autocrítica de lo que nosotros mismos habíamos organizado. Entonces, pues era un poco mezcladito. Ya en el respecto de las evaluaciones realizadas en 2009, pues tuvimos la oportunidad de poder contratar y poder contar con el apoyo fundamentalmente de un equipo liderado por José Luis Osuna, con la participación de Juan Murciano, de Esther García y de otro compañero que es Carlos Bueno, que no lo ubico. Bueno, entonces ellos han hecho la evaluación de la metaevaluación, perdón, de las evaluaciones realizadas en el año 2009. Y pues eso, digamos, ha retroalimentado también EvaluaDF respecto de cuáles son los cambios importantes o los desafíos importantes que tienen que enfrentar. Digamos, de manera sintética, esto es lo que se ha hecho, y entonces yo quisiera hablar un poquito de cómo se ha ido organizando todo esto, digamos, en los entretelones. A nivel, digamos, de México, como en general, hay muchos debates teóricos y metodológicos. Un poco, ¿cuál es la posición que Evalúa ha ido adoptando frente a ellos? Digamos, podemos tener por un lado esta preocupación por la objetividad del evaluador versus la cuestión de la valoración, la subjetividad que desde mi punto de vista hay siempre presente, digamos, en las valoraciones que hacemos dentro de la evaluación, que de ninguna manera es un campo totalmente neutral, como algunos pretenden. Bueno, en esta posición, en esta disyuntiva, digamos, en el caso del Consejo Nacional de Evaluación, el CONEVAL Nacional, pues la apuesta es por un enfoque muy positivista, cuantitativista, de tipo experimental, etcétera, etcétera. En el caso nuestro, pues lo que hemos asumido es más una importancia de lo que son los métodos cualitativos, la combinación de ellos con los cuantitativos, porque no los rechazamos, pero sí los, digamos, los utilizamos en igualdad de condiciones. Una preocupación muy fuerte, pasándome alguna de las cosas que están en los puntos siguientes, una preocupación muy fuerte por el asunto de la participación social, que si bien reconocemos que en realidad había estado muy postergada por esto que yo les comentaba, de que lo que habíamos estado haciendo era evaluación de diseño y de operación, y era fundamentalmente actividades de gabinete más algunas entrevistas, no había una verdadera participación social. O sea, en realidad eso era más por razones, les digo, de temática y de falta de recursos para poder llevar a cabo una cosa más amplia, pero siempre, digamos, estuvo en la intención de evaluar de que había que hacer evaluaciones participativas. La más participativa que hemos hecho es la que está actualmente en curso. Las anteriores reconozco que no lo fueron, ¿no? Bueno, otra de las cosas importantes ha sido tomar un enfoque multidisciplinario versus la tendencia a las evaluaciones hechas de manera unidisciplinaria, fundamentalmente por economistas y por econometristas, diría yo, incluso que es el enfoque fundamental que podemos encontrar a nivel nacional. Entonces aquí lo que tratamos, y sobre todo hablando de política social, es de que obviamente había presencia de sociólogos, politólogos, por supuesto también economistas, administradores, etc. Le damos importancia, digamos, a conocer sobre metodologías de evaluación, pero sí le damos también mucha importancia a conocer del tema. O sea, no es lo mismo evaluar la política económica que evaluar la política de relaciones exteriores o la social, y las sociales en concreto en los muy diversos campos y áreas, ¿no? Entonces sí le damos una importancia grande a que el evaluador conozca de las políticas que va a evaluar. Después tenemos este otro debate sobre el papel de la teoría y las pruebas, muy ligado a, digamos, a los planteamientos que mencionaba antes. O sea, Coneval prioriza mucho lo que decía yo, lo que son métodos cuantitativos, enfoque econométrico, y bueno, presentación de pruebas, presentaciones de evidencias, ¿no? De lo que basados en el enfoque experimental y todo eso. Nosotros nos hemos ido más por el enfoque que prioriza más que medir atribución en materia de impacto, medir la contribución con la vía de apoyarse sobre teorías, combinarlo con metodologías cualitativas como señalaba. Bueno, también diré que a nivel nacional la tendencia ha sido a la estandarización total del modelo de evaluación, al punto de que hoy por hoy tenemos evaluaciones que en las que hay que contestar 100 preguntas específicas para tal tipo de evaluación, 30 preguntas específicas para tal otro. O sea, digamos, es la estandarización total. No importa de qué programa se trate, hay que contestar las mismas preguntas. Se contestan por sí o por no, además, o sea, con esas opciones. Claro que se puede fundamentar porque uno dice sí o no, pero en realidad esas son todas las opciones. Bueno, realmente eso a nosotros no nos convence, entonces la idea, obviamente, es avanzar hacia una evaluación construida en cada caso en función de las problemáticas que cada programa enfrenta, y digamos, dejando libertad al evaluador, obviamente especificando qué es lo que queremos lograr de esa evaluación, pero a nivel de objetivos básicamente, pero dejando mayor libertad al evaluador para que vea de qué manera va a lograr obtener la información necesaria que podrá luego interpretar y valorar para poder llevar a cabo una evaluación. Pero digamos, sin acotarlo tanto en cuanto a los métodos de que puede disponer. Bueno, y pues ya he hecho referencia a esto de los métodos cuantitativos cualitativos, utilizamos los dos como les decía. Bueno, han habido entonces una serie de lecciones que Evalúa ha tenido que ir haciendo sobre la marcha. El primero fue, pues básicamente, sobre qué enfoque nos íbamos a mover, en cuál nos íbamos a apoyar para hacer todo este trabajo. Y pues optó por un enfoque de énfasis constructivista. O sea, no decimos que sea 100% constructivista, porque creo que un déficit importante que tuvimos en los primeros años fue el de participación, por ejemplo, que es un componente muy importante de un enfoque constructivista. Pero bueno, esa es mi intención, por lo menos, de avanzar hacia eso. En lugar de esos métodos de transformación más positivista, experimental, cuantitativo, que hemos visto en el nivel nacional. Como les mencioné, pues empezó evaluando diseño y operación de programas, que es lo más común en el contexto mexicano, evaluar programas. Y pues después fuimos pasando a enfrentar los diferentes desafíos de que hablábamos, evaluar políticas, evaluar resultados e impactos de lo que estamos haciendo ahora, y hacer metaevaluación, que son cosas que no se han desarrollado mucho en México. Bueno, cuando decimos evaluar diseño y operación de programas, ¿a qué nos referimos? Pues básicamente a las cosas que aquí se han estado comentando. A tomar en cuenta criterios como la pertinencia del programa, y en calidad, consistencia interna de todos los elementos que conforman el programa, objetivos, estrategias, metas, recursos, etcétera, y el análisis fundamentalmente de la posibilidad de que haya complementariedad o duplicidad, que a veces da también en nuestro contexto, duplicidad de programas para atender una misma problemática. Pero más o menos eso es lo que se ve a nivel de diseño, lo paso rápidamente, vamos todos a comenzar esa misma idea. Y en cuanto a operación, pues obviamente también lo que vemos son mecanismos de organización y de gestión del programa, oportunidad y calidad de los recursos de que dispone el programa, los criterios de eficacia y eficiencia normalmente relacionados, digamos, con el uso de estos programas, pero también equidad, que es un aspecto que nos parece muy importante, un criterio fundamental para nosotros en materia social, sobre todo en un país tan polarizado como les vengo comentando. Es importante, digamos, que no solo haya programas, sino que se distribuyan de una manera equitativa. Cumplimiento de las reglas de operación, que son estas reglas que les mencioné, que, como la normatividad, digamos, de los programas. Sistematización de la información, por supuesto, tenemos problemas de información como todos, fundamentalmente a nivel latinoamericano. Procedimientos de control y de seguimiento, procedimientos relacionados con la discusión y la revisión de cuentas, y obviamente pues no pretendo ser exhaustiva, pero más o menos estas son las cosas que han estado analizando en una evaluación de operación. Ahora, cuando nos enfrentamos ya a hacer evaluación de políticas, o sea, el problema es que a nivel internacional muchas veces hablamos de evaluar políticas, pero en realidad ya que vamos a ver qué es concretamente lo que se evalúa programas, o sea, aunque digamos políticos. Entonces, pues ya a la hora de enfrentar el desafío de ver cómo vamos a hacer la evaluación de políticas, pues ahí no tuvimos muchos referentes, tuvo que